Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Buenos días Venezuela, buenos días mundo. Como todas las semanas, les damos la bienvenida a todas y todos en este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhack y a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán, haciendo aquí un pequeño inciso en nuestros créditos. Felicidades, felicitaciones a ellos dos por el Festival Viva Venezuela. Sorprendente todo lo que está sucediendo. Señores, todavía hay tiempo para que vayan a disfrutar, hay muchas actividades. Continuando con los créditos, en los controles nos acompaña el amigo Alejandro Rodríguez. Y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Recuerden nuestras redes sociales, @modocinebzla, y nuestro correo modocineprograma@gmail.com, por donde siempre estamos intercambiando información. Las redes de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Si están en la región capital, nos pueden escuchar tanto por radio como vía streaming. Si están vía streaming, recuerden nuestra página www.albaciudad.org, donde pueden escucharnos en vivo, en diferido, o pueden descargar cualquiera de nuestras emisiones. Así que vamos a comenzar nuestro recorrido semanal. Vamos a continuar con algo más de música y a la vuelta vamos al salseo con más información.
Que cuentan historias.
Bueno, ya estamos al aire. Sí, me parece un poco. Esta semana queremos compartir con ustedes las siguientes informaciones de relevancia en esta parte del mundo y sobre la fuente cinematográfica. Vamos a ser súper puntuales. Tenemos que este fin de semana tuvimos la lamentable noticia del fallecimiento del maestro Rubén Monasterios, destacado psicólogo, autor, columnista y humorista venezolano. Su legado trastoca todo el circuito cultural de nuestro país, dejando su marca a causa de su estilo único que combinaba la aguda crítica con el erotismo lingüístico al referirse a todos los eventos artísticos de los que habló en los diferentes medios de radiodifusión en nuestro país. El comunicado lo dio el día sábado uno de sus hijos a través de diferentes redes sociales, principalmente la red X. En otras noticias de relevancia, esta semana se dio inicio al Festival de Cine de Cannes en la edición 77. Empezó el día 14, hay bastante información rodando. Nosotros en nuestras redes sociales hemos estado compartiendo algunas de ellas y algunas curiosidades también. En nuestro país, en cambio, se da inicio prontamente a la entrega 38 del ciclo de cine francés. Este evento auspiciado por la embajada francesa, la alianza francesa y otro cúmulo de instituciones de nuestro país nos traen este año un gran catálogo de films que podemos disfrutar en varios espacios del país. Esto poco a poco, y en nuestras redes sociales vamos a ir ampliando un poco más esta información. Con otras informaciones, la película venezolana Hijos de la Revolución ganó como mejor film latino en la edición 24 de Latino and Native American Film Festival, la NAF, celebrado en la Universidad Estatal del Sur de Connecticut en Estados Unidos. Otra información también importante es que el cineasta venezolano Jonathan Jakubowicz, mejor conocido por películas como Resistencia y Manos de Piedra Durán, él también es el director de Secuestro Express, si lo recuerdan bien, ha firmado para dirigir el largometraje de Colton Wood para Edith Paquette de Meridian Pictures. Está haciendo bastante trabajo fuera del país, tiene unas cuantas películas que no se han nombrado, algunas están en streaming, pero bueno, por ahí van, revisen. También se han abierto nuevas convocatorias de festivales nacionales e internacionales, así que vayan a nuestras redes sociales para ampliar esta información que siempre estamos publicando a través de nuestras historias de Instagram. Y hablando de Instagram, estamos en Instagram Live para el que nos quiera ver y escuchar. Así que vámonos con un poco de música y continuamos luego con la cartelera.
Cartelera.
Bueno, vamos rápidamente al salseo, son las 9:15 de la mañana y aquí parte de la propuesta cinematográfica de la Cinemateca Nacional en su sala del Museo de Bellas Artes. Del ciclo Cultura y Tradición Venezolana tendremos El Arpa Criolla, El Misterio de las Lagunas, Fragmentos Andinos, Voces y Acordes del Llano, Trujillo, Un aula abierta a la tradición y historias de madamas y madamos. Del ciclo estreno de grandes directores del siglo XXI tendremos Babilonia, La decisión de partir, La ballena y Tar. del ciclo celebrando el Día de las Madres, se sigue proyectando Red y Marco Antonio Rescate en Hong Kong. Del ciclo Miradas para la Descolonización se estará proyectando A su alma de princesa, y del ciclo Estrenar al Cine Nacional se estará proyectando La Plaza, película del 2023 de Andrés Agusti. En Nueva Esparta, los compas del Festival Cine Caribe continúan sus proyecciones de calle. Esta vez, el día de mañana, viernes, estarán proyectando la película Candela. La cita es a las 2 de la tarde en la sala Maeiva Marianela Alas en la Asunción, en la isla de Margarita. La propuesta de los amigos de PDVSA La Estancia en su Cine Jardín Edmundo Aray en Caracas, el día viernes a las 6 de la tarde estará Sala de Profesores en Maracaibo. Hoy jueves a las 3 tendrán Wally, y en Paraguaná se está proyectando Kung Fu Panda 4. En otras propuestas gratuitas, les recomendamos que los cineclubs están súper activos, como ya les dije. Los amigos del cineclub de la UCB, con dos funciones semanales, martes y jueves, este mes con el ciclo de cine de vanguardia, y estarán proyectando el día de hoy The Red Angel. Eso es a la 1 de la tarde. Los galpones, con su cine jardín a cielo abierto, el viernes infantil con Luis y los Alien, y el sábado con Loveling, Amor de Madre. De igual manera, este sábado habrá el acostumbrado cine encuentro de la Fundación Margot Benacerraf a las 11 de la mañana en Paseo de las Mercedes con la película Jericó. Así que en salas comerciales, recuerden que el Museo Funes siempre está proyectando cosas. Eso es allá en media. El Cineclub de la UC de Carabobo se encuentra full activo. Esta vez estarán proyectando este día viernes la película Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera a las 5 de la tarde. Pero las entradas se comenzarán a vender a partir de las 4. Vayan a las redes sociales de este cineclub para que vean cómo es la movida allí. El Cine Teatro Bolívar está con programación nueva todos los fines de semana. En cuanto a los exhibidores, continúa la muestra por motivo de la vigésima entrega del Festival de Cine Venezolano, con muchas películas ganadoras de este festival. También podremos seguir disfrutando de las estrenadas este año, como El Salto de Los Ángeles, que está, mire, así, a poquito, a punto de romper el récord de la presencia en salas en el sur del país. Tango Bar, que sigue en algunas salas, y las recién estrenadas Operación Orión e Historias Pequeñas. El día de hoy se estará estrenando la película Azote de Barrio 2. Vámonos con algo de música y al regreso continuamos con más.
Mes jours passent, mes nuits pleurent et pleure le vent. Ma raison sombre et se meurt quand meurt le temps. Ce temps mort que je regrette tant et tant. Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends. J'attends l'air que je respire et le printemps. J'attends mes éclats de rire et mes vingt ans, mes mers calmes et mes tempêtes en même temps. Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends. Je t'attends. Viens, ne tarde pas. D'où que tu viennes, qui que tu sois, viens le temps, écoute.
El review de
Bueno, continuamos con más. Y en nuestro review de la semana le estaremos hablando de este film colombiano recién estrenado en carteleras en ese país, en las carteleras comerciales, y ha dado mucho de qué hablar porque ha ganado algunos premios en festivales y que también al parecer comenzará prontamente su recorrido comercial por Latinoamérica. No es más que Yo vi tres luces negras, un viaje espiritual a través de la Colombia profunda. Yo vi tres luces negras, la nueva película del director colombiano Santiago Lozano Álvarez, nos embarca en un viaje introspectivo por la selva colombiana de la mano de José de los Santos, un curandero afrodescendiente que busca un lugar tranquilo para morir. Sin embargo, su travesía se ve interrumpida por la violencia del conflicto armado y la presencia de grupos paramilitares que amenazan su camino. Más allá de ser una simple historia de supervivencia, Yo vi tres luces negras explora con sensibilidad temas profundos como la espiritualidad, la muerte y la conexión con la naturaleza ancestral. José de los Santos, guiado por la voz de su hijo fallecido, se adentra en un proceso de autodescubrimiento que lo lleva a cuestionar su propia existencia y el significado de la vida. La película se destaca por su fotografía hipnótica que captura la belleza y la crudeza de la selva colombiana. Los planos largos y silenciosos nos permiten sumergirnos en la atmósfera del lugar y conectar con la quietud interior del protagonista. La banda sonora, compuesta por sonidos propios de la naturaleza, complementa la experiencia sensorial y nos envuelve en la magia del realismo mágico. Yo vi tres luces negras es una película que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria colectiva y la resistencia cultural de las comunidades afrodescendientes en Colombia, en un contexto actual marcado por la violencia y la desigualdad. La película nos recuerda la fuerza de espíritu humano y la necesidad de preservar las tradiciones ancestrales. En definitiva, Yo vi tres luces negras es una obra cinematográfica profunda y conmovedora que nos deja una huella imborrable, un viaje sensorial y espiritual que nos conecta con la esencia de la Colombia profunda. Nos vamos con música, nos vamos al corte y de regreso venimos con la entrevista.
Volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 26 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
Mm. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una pregunta.
También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La sala de libros qué?
De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía, Los sueños, de Antonio Machado. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de sexto grado.
El hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida, que en hilo suave, blanco y silencioso se enrosca al huso de su rubia hermana. Y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña. Tras la tenue cortina de la alcoba está el jardín envuelto en luz dorada. La cuna, casi en sombra, el niño duerme. Dos hadas laboriosas lo acompañan, hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata.
Una producción de la Escuela Normal Superior de Popayán, Cauca, Colombia y...
Radio Talento, Radio Talento
Escolar, tu voz escolar.
¿Sabías que? El Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela. Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992.
Venezuela tiene 44 parques nacionales, 37 monumentos naturales y 65 parques de recreación que requieren ser protegidos. Desde el 3 de octubre de 1973, existe un organismo que resguarda todo este sistema de parques y monumentos, que cubre el 16% del territorio nacional. El Instituto Nacional de Parques, mejor conocido como INPARQUES, promueve y garantiza el desarrollo de planes para el uso, manejo y conservación de los espacios protegidos de Venezuela, contribuyendo a proteger su biodiversidad, flora, fauna y cuantiosos recursos hídricos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Mi nombre es Jason Muñoz, participo en la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Los invito a que sintonicen Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura.
Las 9 y 31 minutos.
Eso me ha pasado a mí.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela. Hablemos con...
Bueno, y estamos ya de vuelta en Modo Cine Venezuela. Son las 9:32 de la mañana. Recuerden nuestras redes sociales, @ Modo Cine VZLA, las redes de nuestra casa Alba Ciudad, @ Alba Ciudad FM en Instagram y @ Alba Ciudad en X, nuestra página web www.albaciudad.org, donde nos pueden escuchar en vivo, no en diferido, y pueden descargar no solamente Modo Cine, sino la gran cantidad de producciones que tiene Alba Ciudad para ustedes. Señores, tenemos ya en línea aquí con nosotros a Fania Castillo, que es la directora de Fundación Bordes y que es la productora de dos grandes festivales en nuestro país. Uno es el Encuentro para Cinéfagos, el otro es el Ojo Iluso. Hola, Fania, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, contenta de poder hablar, de compartir en este espacio tan importante. Hay que mantener todos estos espacios de resistencia,
sí,
de creación.
Sí, que estábamos hablando el cuento de las comunicaciones la vez pasada, que habíamos quedado para hacer una entrevista un poco más larga. Tuvimos problemas de comunicación porque, como saben, en esta región, en el trópico, el clima es cambiante. Entonces, cuéntanos algo, Fania. Comencemos con El Ojo Iluso. ¿Qué nos trae este año el Festival del Ojo Iluso?
Bueno, esta es nuestra quinta edición ya. Es nuestro festival más bebé, ¿no? Es como un evento muy querido por nosotros, que surgió porque veíamos material en animación que cada vez estaba de mejor calidad, increíble. Entonces decidimos hacer un festival exclusivamente para animación, incluir además no solamente tradicionalmente cine, sino publicidad, infografías, cosas que se desarrollan para redes que están hechas con animación, entonces que aprovechan ese lenguaje y que pues son también fascinantes de ver y que hay que promover. Tenemos, bueno, 40 países participando, ya la selección está hecha, son 89 cortos, entre cortos de ficción, documental, infografías, publicidad, logotipos, créditos animados, efectos especiales, visuales animados, o sea, diferentes maneras de usar la animación, las vamos a presentar. Estamos preparando todo, ya el jurado está viendo el material, empezándolo a ver. Vamos a tener el festival propiamente para el público, del 20 al 22 de junio, aquí en San Cristóbal, en nuestra sede de Bordes, en Barrio Obrero. Y pues se hará también una sala online, para que no solamente los participantes, sino pues el mundo entero que quiera entrar a la sala, pues lo pueda disfrutar. Esas son, bueno, por supuesto que tiene muchas, tuvimos muchas desventajas con la pandemia y tenemos muchos problemas nosotros aquí con las comunicaciones y muchos problemas con la recesión económica, pero hay algo que favorece el hecho de que haya crecido todas estas redes virtuales, significa pues que podemos tener contacto con creadores de todo el mundo y que el jurado también puede participar aunque esté en diferentes partes del mundo.
Claro, porque lo que dices es muy importante y también cabe destacar que el Festival Ojo Iluso es un festival de mucha importancia para nuestro país. Si mal no recuerdo y no me equivoco, es el único festival de animación que tenemos en Venezuela, ¿cierto?
Así es, exactamente. Es el único festival dedicado a la animación que tenemos en Venezuela. De resto tenemos, bueno, con algunas temáticas, documental, etcétera, pero es el único festival que se centra en la animación. Y yo creo que eso es muy valioso, por supuesto. Y no hay, digamos, escuelas formal de animación, pero cada vez hay más escuelas de cine y cada vez hay más gente haciendo cine y gente que explora este lenguaje, y pues los festivales son una forma de incentivarlo, ¿no? De promover, porque es una ventana donde se va a poder difundir, proyectar, y además donde se puede entrar en red con otros creadores, ver cómo se mide tu trabajo con el de otros. Yo creo que eso siempre es muy valioso, ¿no? Entonces, todo eso contribuye con el desarrollo de un lenguaje que para nosotros, pues bueno, es una belleza. Es increíble ver cómo la gente usa técnicas, tanto las más nuevas, como desde lo más artesanal, o fusionando lenguajes, fusionando técnicas, para lograr unas cosas de verdad extraordinarias. Ya hace años que dejamos atrás eso de que la animación era para películas para niños, ¿no? Que claro. Sí tenemos una sección de una categoría de cortos realizados para niños, pero en su mayoría, pues lo que vemos es una experimentación brutal en, por ejemplo, en documentales. Es muy interesante cómo se está usando cada vez más, o para transmitir un mensaje, una información, algo científico, político, resistencia ecológica, etcétera. La ecología, te cuento que es un tema bastante fuerte, ¿no? En esta edición muchísimos trabajos abordan el tema ecológico, de los desastres que estamos haciendo con el planeta. Uno puede ver que está tocando la sensibilidad de los artistas con este tipo de eventos.
Claro, mira, es que me ganaste a la pregunta. Te iba a preguntar eso, que de qué nos podías adelantar de las temáticas que estás viendo de la presentación de los trabajos de estos años, de este año precisamente. Ya nos hablaste de la ecología, pero ¿hay algo más aparte de esta temática ecológica que esté tocando con bastante frecuencia este año los creadores que han llevado los trabajos al festival?
Algunos más enfocados al peligro de extinción de especies, otros al peligro del calentamiento global, la extinción del planeta, la vida, otros más posapocalípticos con respecto a la violencia entre los seres humanos, el mind control, todo eso, otros con respecto al consumismo, con respecto a la dificultad para salirnos de nuestras pantallas, para ver más allá, conectarnos con lo real. Y también, por supuesto, tenemos otras cosas que se salen de la mayoría, que son como historias fantásticas, fábulas. Hay cosas muy hermosas, muy muy hermosas, que creo que los van a sorprender, de verdad. Es increíble, porque la gente dice, todavía escucho gente que dice que ya todo está hecho, que para eso están los grandes clásicos, que ya no existe nada nuevo. No, de verdad que sí. Uno se da cuenta cuando trabaja en esto que la capacidad de creación del ser humano es infinita. Pues siempre vamos a necesitar expresarnos, es un instinto. Entonces, sí. Pues van a seguir apareciendo cosas que nos van a sorprender, gracias a todos los dioses. De verdad que es importante. Ojalá que lo puedan disfrutar, pues tanto la gente de acá en vivo, como en presencial, como la gente que se pueda conectar. Espero que tú nos acompañes como público.
Sí,
que algún día vengas por acá.
Sí, de eso lo tengo súper pendiente. Sobre todo que el año pasado estuvo bastante movido el festival, y veo que este año de verdad está de la misma manera, y creo que un poco más movido porque se han ido reactivando cosas. Ahora bien, el encuentro para cinéfagos, ¿qué nos tiene sobre eso?
Bueno, el encuentro para cinéfagos es algo a lo que le tengo muchísimo cariño. Le llamamos así porque empezó como el cineclub que salió de la ULA, Táchira, y empezamos a reunirnos fuera ya de la universidad una vez a la semana a ver cine. Decíamos, bueno, nuestros martes son de encuentros para cinéfagos, para ver cine, devorar cine, disfrutarlo, etcétera. Y después pues empezamos a hacer, la primera fue una muestra de recolección de material de que se había hecho en el Táchira, en audiovisual. Obviamente sabes que Táchira no es un polo de producción, ya Venezuela como tal pues no es un polo de producción a nivel como país pues internacional, no figura en el mapa de manera significativa, y dentro de Venezuela mucho menos el Táchira. Entonces son esfuerzos como por resaltar las pequeñas cosas que se han hecho. Y pues, ¿qué fue lo que nos llevó la primera muestra, el primer encuentro del 2011? A que había que hacer esto, a que había que mostrar lo que se hace en diferentes partes del país y del mundo, porque eso también estimula la producción local. Entonces lo empezamos a hacer, y pues se fue convirtiendo, ¿no?, en algo que, bueno, apasionante. Vino gente Andrés Agustín, Atahualpa Lichi, Rosa Cristalía. Estamos juntados, invitados, que han dado talleres en el marco del festival, que han sido extraordinarios. Y pues, este festival también tiene su personalidad. Los grupos tienen su personalidad, que tiene que ver con el, que es la animación específicamente. Y nosotros, pues, esto es un festival de cinear, ¿sí? Donde nos interesa mucho la experimentación, nos interesa el cine, pues bueno, que no es solamente acogerse a los géneros, es perfectamente claro. Respetable hacerlo, ¿no? Y entonces también por acá hay festival de cine de terror, y hay en otras partes festivales de, qué sé yo, LGTB o de comedia o X, ¿no? De tener un género. Pero para nosotros, que nos llamamos Bordes, así se llama la fundación, pues el espíritu es la transgresión de los límites. Entonces nos interesa mucho cuando alguien no puede entender, ve algo y no sabe si es un documental o una ficción, o no sabe si es un videoarte o si esto será qué. Y eso nos dice que las cosas están cambiando, ¿verdad? Es decir, que las fronteras entre un género y otro cada vez son más difusas y que mezclamos lenguajes que eran tradicionalmente de la ficción, los usamos ahora para el documental y viceversa, ¿verdad? Y que eso tiene mucho valor. O, por ejemplo, géneros tan tan interesantes como la videodanza.
Sí.
Que ha tomado una fuerza, de verdad que la calidad increíble. De lo que se hace en videodanza es increíble, esa combinación de, bueno, la fuerza conjunta del cuerpo, el movimiento y la imagen, el movimiento, da unos resultados brutales. Y bueno, eso ha sido para nosotros muy especial, que podamos mostrar eso, que podamos ver cine diferente, que podamos ver lo que están haciendo los artistas, los creadores a nivel tanto regional como nacional como internacional. Y pues estamos contentos, todavía el ojo ya cerró y solamente estamos preparando ya la promoción para el público que venga a ver las películas, pero todavía los creadores que tengan material, que quieran participar, la convocatoria está abierta. Todavía tienen chance hasta mediados de agosto de mandar sus trabajos por un máximo de 20 minutos en cualquier género, como dije, las plataformas, digamos, las más fáciles como Film Freeway, Click for Festival, que son las que nosotros usamos, aparte de la nuestra, la sitio web, generalmente dividen en categorías, así que bueno, lo meten en una categoría, ¿no? Pero hay cosas que van a poder caber en dos categorías o en tres. De verdad nos ha pasado. Entonces, pues manden su trabajo, ¿ok? Manden su trabajo desde experimentación con literatura, con danza, animación, videoarte, por supuesto ficción y documental, donde yo veo que hay más, últimamente se está haciendo trabajos raros es en documental. Donde la gente está experimentando, bueno, contar una historia y contarla de manera diferente, ¿no?
Sí, estoy evidenciando mucho, sobre todo este año, que los documentalistas están haciendo como un cambio en el tratamiento del lenguaje, en el tratamiento estético de contar las historias. Me parece súper interesante porque están llegando como más.
Así es.
Están siendo como un poco más introspectivos. Y en cuanto a lo que estabas hablando de la videodanza, es sumamente increíble, lo voy a decir particularmente, vi un trabajo, creo que es de un estadounidense que estuvo en el festival el año pasado, es una chica que está en un bosque bailando.
Sí.
No recuerdo quién es, lo recordé mucho porque ustedes hicieron la publicación en Instagram precisamente de ese video arte, pero me parece súper inmersivo lo que se siente y lo que sucede solamente al verlo, porque no es solamente el tratamiento de verla a ella bailar, como es lo que la gente piensa, sino el tratamiento de la luz, del sonido, los cambios en la coloración. Es increíble el trabajo.
Increíble, increíble. O sea, realmente es un audiovisual, es un trabajo audiovisual. La gente cree todavía a estas alturas que un videodanza es un registro de un trabajo de danza. No, es cuando de verdad la danza y el video se comunican y crean algo nuevo, algo distinto, algo único entre los dos. Ese trabajo fabuloso, de hecho, se resultó el ganador, pero estuvo muy reñido porque te cuento que había unas cosas espectaculares. Uno de mis favoritos era uno belga, y era súper sencillo, una sola persona bailando, un jardín, un tipo de música muy diferente. O sea, se está experimentando, ¿eh? O sea, no necesariamente usar las formas clásicas o las locaciones clásicas o los movimientos clásicos, sino que se hacen diferentes, se hacen muchas propuestas distintas. Por ejemplo, de Polonia, el que ganó el año anterior, estábamos viendo, era desde arriba, a los bailarines que estaban acostados. Entonces, todo el tiempo y con movimiento de hojas, y eso es danza también, el movimiento, ¿no?
Sí, entonces, es que es increíble el tratamiento de las perspectivas que están haciendo los videógrafos, en este caso para el video de arte, que también, o sea, caben muchas cosas, porque es video arte, es documental, de verdad, es increíble todo lo que se viene haciendo, y me encanta este trabajo que ustedes vienen haciendo. Sobre todo trato de comunicar en el programa el trabajo que ustedes vienen haciendo semana a semana, no solamente en nuestras redes sociales, sino también aquí en nuestro programa en vivo en radio. Y quería aprovechar para preguntarte qué nos trae la Fundación Bordes este mes, de nuevo lo que queda de mes, qué trabajos vienen haciendo, qué tienes por allí para contarnos.
Bueno, como sabes, pues nosotros sí, tenemos 15 años trabajando, y tenemos, desde que tenemos sede, pues nos hemos propuesto que sea un centro cultural permanente, actividades permanentes, no solamente nuestras, sino abierto a la comunidad, artistas que quieran venir, talleristas que quieran hacer alguna actividad, y eso siempre lo seguimos haciendo. Tenemos clases de teatro, de dibujo, de pintura, seminario abierto de mitología. Estamos preparando un plan vacacional de danza. Tenemos, por ejemplo, se viene ahorita Ojo Pelado, que es un taller que nació en Caracas, pero que este año va a tener una subsede aquí en Táchira, y justo va a ser en Border, de fotografía documental, que me parece que va a estar espectacular, con Ana María Arévalo, está Andrea Hernández, el profesor Briceño, que va a hacer la parte de oratoria, y Joana Pérez Daza, que va a dar la parte de curaduría y museografía, y eso va a terminar en una exposición. Nosotros tenemos exposiciones de arte visual permanentemente. Cada mes y medio, más o menos, renovamos la galería. Y pues artistas de todo el país que quieran, o de Colombia, que quieran participar acá en la galería, pues nos pueden mandar su propuesta. Tenemos el sitio web www.bordes.com.ve, en Instagram @fundacionbordes, mi número 0414-708-9905. Estamos a la orden para los que quieran, ya sea mandar trabajos para el Festival de Cine, o mandar obras que quieran exponer en nuestra galería, o artistas escénicos que quieran venir a presentarse. Tenemos un pequeño teatro donde se presentan artes escénicas también permanentemente, música en vivo, de todos los géneros. Táchira es Venezuela es un país muy musical, pero Táchira en particular es bastante musical, y es impresionante lo variado, ¿no?, de los talentos que hay aquí, en tanto en música popular, tradicional, pop, rock, jazz, blues, boleros. O sea, es una cosa increíble, de verdad. Una cosa que me da mucha felicidad ver cómo se sigue. Hay muchas dificultades. Esta es una zona pues muy abatida por el tema del racionamiento eléctrico, de la gasolina, etcétera. Pero aún así, pues bueno, la cultura es algo inextinguible. O sea, siempre va a estar. Siempre vamos a estar generando, creando, produciendo, y pues me encanta que Bordes sea un refugio, sea una especie de oasis en este lugar. Y pues es un sitio para eso, para compartir, para que puedan estar los artistas, para que puedan presentarse. Y como te digo, no solamente los de acá, sino los de afuera son bienvenidos, pues, ¿no?, a acercarse, a venir a dar un taller, a venir a presentar un trabajo, ya sea una exposición, ya sea un trabajo escénico, de teatro, danza, lo que quieran.
Claro, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Fania, por compartir con nosotros en esta entrevista. Por fin lo pudimos hacer este año. Vamos a estar súper pendientes de nuestras redes sociales para seguir compartiendo toda la información que ustedes desde allá nos están mandando. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Modo Cine.
Gracias a ti, Daniel, y bueno, nos estaremos viendo en estas redes.
De verdad, gracias por compartir. Bueno, señores, esa fue Fania Castillo. Estuvimos compartiendo con ella. Y recuerden que, bueno, hasta aquí nos trajo el río. Nuestro programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhack y a la Dirección de Gestión Comunicacional y a a cargo de la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. En los controles nos acompañó el amigo Alexander, que lo dije mal, le dije Alejandro, es Alexander Rodríguez. Y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Recuerden que nos vemos en redes sociales, nos escuchamos siempre en la radio. Los dejo con esto, los quiero mucho, hasta luego.
Semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.